Libro de Lamentaciones, capítulo 1. Lamentaciones, capítulo 1. En muchas partes del mundo hay hermanos que celebran hoy el evento más significativo en la historia del mundo. Hasta en el tercer capítulo de Génesis se recibieron un anuncio de lo que iba a pasar en ese gran día, día oscuro y doloroso. Después de la caída de Adán y Eva, viendo la miseria y la muerte que ha llegado a la creación, Dios anunció algo de gran esperanza. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la cruz, la gran víbora lograba herir a Cristo en su calcañar. Pero la serpiente fue herida mortalmente en la cabeza. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Calvario era una gran victoria. Pero era una victoria sumamente costosa. Y vamos a considerar brevemente unos de los aspectos de este sacrificio infinito. Número uno, primero, la vergüenza infinita. Tenemos que considerar que Cristo es una persona de suprema dignidad y honor, una persona de toda majestad que merece la alabanza y sí hasta la adoración de todos. Pero mira la vergüenza que tenía que aguantar durante la gran semana que estamos ahora recordando. Su precio. Judas vendió a su señor por unos 30 pedazos de plata. Era muy poco. El precio de un esclavo, según la ley de Éxodo, en Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Un precio muy bajo. Supongo que hay peores traiciones, como cuando jóvenes cristianos, por ejemplo, se venden a su señor por unos momentos de placer en las drogas o con la inmoralidad sexual. Pero es un precio muy barato para vender el Rey de la Gloria. Los judíos creyeron que Cristo era menos valioso que Barrabás. En el gran día, Cristo era interrogado por el gobernador romano. En Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. Pilato lo vio como un filósofo, un místico, pero nadie que era culpable de un gran crimen. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Pilato buscaba una manera de soltarlo. Entonces todos dieron a voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Cristo, según ellos, valía menos de un ladrón. Pero la vergüenza de la situación era actualmente infinita. B, el hecho de que estaba colgado entre dos malhechores, criminales comunes. Marcos 15, 27. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Tenía que estar tratado como los peores de los criminales. A un ciudadano romano ni se pudiera azotar. Sabemos que San Pablo usaba esa verdad en una de sus defensas. Pero a Cristo sí, estaba azotado horriblemente. Y muchos creen que algunos de sus huesos estaban visibles. Y después estaba crucificado como un criminal entre dos criminales que recibieron lo que se merecieron. C, el hecho de que estaba desnudo, como Adán y Eva, cuando se sintieron la vergüenza después del pecado original. Bueno, la Biblia dice que se quitaron la ropa de Cristo. Y algunos creen que era mayormente desnudo. Pero los historiadores, los expertos en estas ejecuciones dicen que a lo mejor era completamente desnudo y eso delante de su madre. La vergüenza era intensa. Pero entendiendo lo que estaba pasando espiritualmente, podemos concluir que la vergüenza era infinita por la maldición que se llevaba. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y sabemos por otra parte que Cristo estaba convertido en el pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que era el Santísimo, como acabamos de cantar, fue convertido en el pecado públicamente en un acto que llevaba la vergüenza infinita. 2. El dolor infinito. Claro, otros han sufrido horriblemente en la historia del mundo. Otros han sufrido muertes terribles, pero no con la misma ira de Dios cayendo encima. Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Eso es lo que caía sobre Cristo. Pero los que pasaban, realmente no se sentían ninguna compasión. Al contrario, se burlaban de él, convirtiendo todo esto en una gran broma. Mateo 27:42. ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. 27:43 dice, confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y aquí estaban cumpliendo la profecía que el hermano Dagoberto acaba de leer. Y hermanos, la corona de espinas penetraba profundamente en su cabeza y cada movimiento de su cabeza producía dolores insoportables. Pero en el fondo las espinas eran simbólicas de la maldición que realmente estaba llevando para ti y para mí. Los latigazos eran excesivos. Hasta en la Santa Ley, Dios se puso el límite a los azotes que uno pudiera recibir, porque demasiada era una vergüenza terrible. Pero en este caso, Cristo fue duramente herido, porque Pilato, sabiendo que Cristo era de inocente, deseaba satisfacer a los judíos con esto, y ojalá dejarle libre después. Pero claro, no pasó así, sino que en la providencia de Dios se sufría azotes, golpes, empujones, la crucifixión. También para ojalá a ti y a mí ver qué feas son nuestros pecados en su contra, siendo nosotros realmente la causa de todo esto. Cristo estaba ofrecido algo para suavizar el dolor, pero no lo tomaba. En Mateo 27:33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es que Cristo sabía que para tu redención era necesario sufrir todo, aun si sea un dolor infinito. Y era un dolor infinito porque, como veremos pronto, Cristo sentía su separación del Padre encima de todo. Esto nos lleva al próximo punto, número 3, la soledad infinita. Judas Iscariote era un amigo, un apóstol, uno de los doce. Cristo lo llamaba así. Pero uno que la traicionó de la manera más fea. Pedro también lo negaba 3 veces antes del gallo. Y casi todos sus discípulos le dejaba abandonado. Se puede decir que Juan y su madre estaban allá enfrente de la cruz, pero esto solamente intensificaba su dolor. El viejo Simeón profetizaba décadas antes de la manera en que María iba a sufrir en ese gran día. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Dijo a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es que María estaba también pasando por algo terrible, enfrente de Cristo, causándolo a sufrir aún más. Todo esto hubiera sido más fácil, si se puede usar esta palabra, si ella ni estaba presente. Cristo se sentía solo, insisto que era una soledad infinita, porque toda su vida se sentía la presencia de su Padre a su lado. Pero en la cruz, en la oscuridad, hasta su Padre estaba muy lejos de él. Hermano, si tú tienes muchos años caminando con el Señor, a veces se tiene la experiencia de que Dios está retirado de ti. Es un sentimiento horrible. Pero el Padre estaba completamente alejado de él. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Separado de su Padre, Cristo sentía por la primera vez en su vida una soledad infinita. Y hermanos, lo que celebramos en este día es un sacrificio infinito y por muchas razones. Ahora quiero comprobar que era un evento infinitamente complejo. Infinitamente complejo, número 4, pero ¿qué quiero decir con esto? En la muerte de Cristo, una enorme cantidad de profecías estaban cumplidas a la vez. Ya vimos la manera en que el Salmo 22, que el hermano Dagoberto leía, estaba cumplido en muchas formas. Pero esto era una providencia de Dios que era sumamente milagrosa para organizar algo semejante. Claro, no voy a intentar enumerar todas. Esto llenaría un mensaje entero o hasta una serie de mensajes. Y tú puedes descubrir mucho en tus estudios personales. Pero vamos a considerar algunos en el libro de Juan. Simplemente leyendo unos versículos sobre la muerte de Cristo. Y mire cuántas veces se hablan del cumplimiento de la profecía. En Juan 19, 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, ahí está, cumplimiento. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Continuando dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Cristo estaba muriendo. Yo tengo un amigo que es joven, pero tiene una enfermedad terrible. Y sus padres están muy avanzados en edad, y él siempre pensaba que él iba a cuidar de ellos, pero ellos tienen que cuidar de él. Y simplemente hablando de esto, se empieza a llorar, porque su padre tiene unos 80, el padre tiene que ayudar a él, a cuidar de él. Y Cristo deseaba cuidar de su madre, no pudo, entonces, sufriendo en la cruz, en vez de pensar en sí mismo, está organizando quién iba a cuidar de su madre. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, y a muerte no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Muchas veces salió sangre. Sudaba sangre. sangre de la corona, sangre de los latigazos y finalmente más sangre. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y hay docenas, montones de profecías que cumplieron a la vez. Solamente leyendo un poco sobre la muerte de Cristo se ve la manera en que una y otra vez las profecías estaban cumplidas, y muchos burlando de él ni sabían que estaban cumpliendo profecías. Pero ¿cómo se hicieron todo esto? Es que la mente infinita de Dios Padre, que controla absolutamente cada detalle, tenía que planear todo de manera infalible para cumplir todas las profecías que tenían que cumplirse. Esa es otra razón de que digo, insisto, que esto era un sacrificio infinito. 5. Los resultados están infinitos. Hermano, la Biblia enseña que el pago del pecado es la muerte. Pero estaba hablando de la muerte segunda, en el lago de fuego. Cristo enseñaba que un castigo eterno con el diablo en el fuego es lo que merece el pecado. Dijo en Mateo 25:41, hablando del día del juicio, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y después, en Mateo 26:46, dice: irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Nótalo, no dice que el afecto es eterno, el castigo es eterno en las llamas. Hermano, hermana, si Cristo te ha salvado de una eternidad de miseria, de sufrimiento en las llamas, por este gran sacrificio, entonces tenemos que concluir que su sacrificio era infinito. Y encima de eso, ahora tú tienes una vida que sí vale la pena. Y vas a hacer el mundo un lugar mejor. Que nos lleva al último punto, número 6. Todo esto fue motivado por un amor infinito. Y creo que Dagoberto también tocó de ese tema. Sufrir tanto para rescatar a los rebeldes pecadores, para rescatar a sus enemigos, es la evidencia de un amor infinito que celebramos en este día. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aplicación ahora, cerrando. Solamente tengo dos puntos breves de aplicación. Cuando te veas, hermano, cuando te ves el costo, el sufrimiento, la vergüenza, la soledad que Cristo sufría por tus pecados, ojalá puedas aprender a odiar un poco el pecado que hizo todo esto tan necesario. Es cierto que Cristo fue matado por los judíos y por los romanos, pero era el pecado tuyo y el mío que hizo todo esto necesario. Y finalmente, los soldados indiferentes. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Viendo el gran sacrificio, el sacrificio infinito, uno de los soldados, la mayoría, estaban completamente indiferentes. Y siempre hay gente completamente indiferente a ese día. No le importa nada. La tierra se tembló, las tumbas se abrieron, el sol se escondió, pero estos no se sintieron nada. Esto no tenía ni el menor impacto sobre ellos. Ellos solamente deseaban ganar, echando suerte, solamente querían ganar un poco más dinero para gastar en sus ídolos del corazón. Sus corazones eran duros. Y tal vez tú tienes personas cerca de ti, en tu propia familia, que también son así. Para ellos nada de esto significa nada. Aunque es el evento más importante de la historia del mundo. Para ellos, hoy es simplemente otro día. Si conoces personas así cerca de ti, hay que levantarles en la oración porque están en gran peligro. Pero no todos los soldados eran así, de indiferentes. Marcos 15:39. El centurión, ese era el gran jefe de todos los soldados. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Unos, por la gracia de Dios, entraron en la fe y se sujetaron al señorío de Cristo Jesús. Y si tú aún no has doblado al señorío de Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a celebrar este fin de semana con reverencia, Señor, con temor de ti, con gratitud, con meditación en lo que tú tenías que sufrir. No permite, Señor, que la indiferencia reine ni en nuestros corazones ni en nuestras casas. Quédate, Señor, con nosotros todo ese gran fin de semana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.